Hello, Miami. And welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Aquí. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo están ustedes? Bien, hoy quiero que me da mucha alegría estar con ustedes una vez más. Por favor, préndeme alguna de las luces. No, por fin, alguna de las luces, la del medio. Así, amén, amén. Cuando nos mudemos para el nuevo templo, vamos a tener luces ajustables. Hasta ese tiempo vamos a tener que tratar con el apaga, prende, apaga y prende. Así que ore para que el Señor nos dé las finanzas necesarias para mudarnos. No sé si ustedes saben que nos mudamos, el Ministerio de Service se mudó hace unas cuantas semanas. Y realmente la cosa, igual que ustedes, la cosa algunas veces cuando uno alquila se pone difícil. La vida para el inquilino no siempre es fácil, porque estamos sometiéndonos a los deseos de otras personas y realmente nos hace falta nuestro propio lugar, donde nosotros podemos hacer lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Por eso son cosas que vienen con tiempo, pero el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de orar para que eso suceda. Amén. Amén, amén. Quiero que miren una vez más, finalmente, al libro de Jonás. Vamos a hablar. No hemos hablado tanto sobre las lecciones que podemos recibir del libro de Jonás. De la vida de Jonás, una vida fascinante, una historia famosa, pero que tiene muchas aplicaciones para nuestras vidas. Hoy vamos a hacer la última instalación en esta serie. La semana que viene quiero que no se lo pierda, inclusive quiero que estén invitando personas, porque vamos a tomar unas cuantas semanas para hablar sobre la receta del Señor para la salud mental. Gratis, la receta a mí. La cantidad de personas que están tomando medicina para la ansiedad, para el temor, para el pánico, para la depresión, es asombrante. Y parte del problema es la etapa donde vivimos. Vivimos con la incertidumbre de los tiempos. Y muchas personas, dice la Biblia, que en los últimos días los corazones del hombre van a fallar por temor. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Cómo podemos recibir alivio o consolación cuando estamos pasando tiempos de depresión, tiempos de ansiedad, tiempos de temor? Vamos a tratar con esos temas. Son unos temas sumamente importantes y bien delicados, porque yo sé que muchas personas aquí hemos pasado por nuestras etapas o nuestras crisis emocionales y mentales. ¿Amén? Y algunas veces el coco falla igual que el corazón, igual que los riñones, igual que cualquier otro órgano en el cuerpo humano, y hace falta la sanidad del Señor. Así que vamos a hablar sobre ese tema, porque creo que es algo que afecta a tantas personas. Y muchas personas están sufriendo sin necesidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una respuesta para animarnos. Amén. Así que eso va a ser la semana que viene. Espero que estén con nosotros y que no se pierdan ninguna de esas partes de esa serie. Vamos a regresar al tema de Jonás. Jonás, la vida de Jonás era una de un hombre que absolutamente no quería someterse a la voluntad de Dios. Y la razón por cual él no quería someterse es porque no entendía, aunque era profeta, porque se reconoce que Jonás era un profeta, que él no entendía la bendición de someterse completamente a la voluntad de Dios en su vida. Y yo creo que cuando vemos la vida de Jonás, todos nosotros vemos parte de nosotros en él. No levante la mano, porque yo sé que es verdad. Así que hay un poco de Jonás. Hay una tendencia en nosotros correr, ir en la otra dirección de lo que el Señor desea para nosotros. El Señor nos llama, el Señor nos pide, el Señor nos exige ciertas cosas, y la tendencia natural, okay, en nuestra naturaleza pecaminosa, es apartarnos de esas cosas. Y lo que no entendemos, igual que Jonás, no entendemos es que la bendición existe cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios. Cuando nos prestamos a cumplir el llamado de Dios, la causa de Dios, cuando estamos involucrados en la causa de Dios, es cuando más gozo, más satisfacción, más bendición vamos a conseguir. Pero lo que pasa es que pensamos que si obedecemos al Señor, entonces Él me va a quitar mi vida. Por eso la Biblia dice en Jeremías que Él dice que el Señor me quiere bendecir, okay, que Él está para mí y que no me quiere hacer daño. En otras palabras, Él quiere extender su favor a mí. Pero la razón por cual dice eso es porque muchas personas piensan que si yo obedezco el plan de Dios, si yo me entrego a la causa de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él me va a hacer daño. Yo no voy a poder cumplir mis sueños. El sueño que yo tenía para entrar a esta profesión, el sueño que yo tenía para casarme, para tener hijos, para disfrutar esta parte de la vida, los placeres, las cosas cómodas. Uno piensa, y cuando tú piensas así, tú, igual que Jonás, te pones en la posición de no entender el corazón de Dios. Y por eso estamos en este libro tan breve, tan pequeño, estamos tomando tanto tiempo. ¿Por qué? Porque algo que yo veo en nosotros es que tenemos la tendencia de correr cuando el Señor nos invita a ser socios con Él en la obra de Él. ¿Okay? Y vamos a simplemente mirar unas cuantas cosas, breve repaso para que ustedes alcancen, posiblemente no han estado con nosotros las últimas semanas. Sí quiero decir que los mensajes y las enseñanzas están disponibles en el internet, así que si te sientes que hay algo que no entendiste de lo que yo digo, se puede referir a la página de nosotros bajo el lugar de enseñanzas. Vas a poder escuchar las últimas dos semanas. Pero una de las cosas que aprendemos de la vida de Jonás es que no es de beneficio de nosotros correr del Señor. Someternos a la voluntad de Dios es lo que más tiene sentido. Correr no tiene sentido. Porque no importa dónde tú corras, tú no te puedes esconder del Señor. Ahí Él te está esperando, igual que la tortuga y el conejo. Si no sabes de qué me refiero, tienes que escuchar el mensaje de la semana pasada. Bueno, al final, el Señor manda, vamos a hacer el breve repaso. El Señor manda a Jonás que vaya a Nínive para compartir un mensaje de que de warning, de aviso, de lo que es juicio. Que en otras palabras dice, el mensaje que Jonás estaba supuesto dar es que en 40 días Nínive va a estar destruido. En 40 días Nínive va a estar destruido. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que Jonás era como un buen niño judío. Él tenía ciertos prejuicios contra los asirios. Nínive era la capital del imperio asirio, y los asirios estaban conocidos por ser barbaridades, genocidio y diferentes métodos de tortura a cual ellos hacían cuando invadían a diferentes países. Eventualmente ellos entendían, los judíos entendían, que eventualmente el imperio asirio iba a atacar a Jerusalén. Entonces había este mal sabor en la boca acerca de los ninivitas. Ellos no merecen salvación porque ellos han hecho mucho daño. Imagínate los judíos en esta temporada, en la última generación, cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo mandarlos a predicar que al partido de los nazis bajo de Hitler. No, ellos no merecen. Lo que ellos hicieron era algo que ni se puede ni se debe ni repetir. Entonces, piensa que Jonás tenía esta clase de prejuicio contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él corrió. Corrió en la dirección opuesta de lo que era donde estaba supuesto a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te pones a correr, el Señor empieza a cambiar tus circunstancias. El Señor te ama de tal gran manera que Él no te va a dejar quedarte igual. Entonces, empieza a cambiar circunstancias. ¿Para qué? Para coger tu atención. Para coger la atención de Jonás. Entonces, él causó la tormenta. Muchas de las tormentas, no todas, porque no quiero que tú vayas a juzgar la persona que está sentado al lado que está pasando una tormenta. Tú no sabes, pero ellos sí saben. Pero algunas veces pasamos tormenta, y la tormenta fue algo que el Señor creyó. ¿Para qué? Para coger nuestra atención. El Señor envió la tormenta, ¿ok? El Señor, entonces, cuando al final botaron a Jonás del barco durante cuando él estaba en el barco, en el mar, el Señor preparó el pez que se lo tragara. Entonces, hay cosas que están sucediendo en la vida del creyente. Cuando el creyente decide que va a correr de la voluntad de Dios, yo no voy a servir al Señor, lo que yo hago va a ser limitado. Sí, yo voy a la iglesia una vez, dos veces al mes, eso es todo. Yo voy a dar mi diezmo, no me molestes con nada más, no quiero involucrarme, no quiero hacer nada. Cuando tú te pones terco en esa manera y tú le dices al Señor, no me voy a involucrar más, entonces el Señor empieza a cambiar tus circunstancias. Es como si tú tienes la llama en el fogón puesta en bajo calor. Entonces lo que hace el Señor viene y lo prende un poco más alto. Y sabes, cuando tú estás apurado, ¿qué tú lo haces? Lo pones a toda velocidad. Porque, para que se empiece a hervir el agua bien rápido. Hay algunas veces cuando el Señor tiene que prenderlo de toda velocidad. ¿Para qué? Para coger nuestra atención. Eso es lo que está haciendo con Jonás, ¿verdad? Entonces, él fue el Señor que diseñó la tormenta, diseñó el pez que se lo tragara. Dentro el estómago, o los intestinos, o la garganta, no sé, porque yo no era Jonás. Pero ahí él estaba dentro de la boca, por lo menos, del pez por 3 días. Él quería morir. Hasta que al final, él se arrepintió. Yo creo que tú te acuerdas algo que Jonás confesó, pero él no se arrepintió. No se arrepintió hasta el tercer día en el estómago de ese pez. Cuando él se arrepintió, entonces el cambio empezó. Entonces el pez lo vomitó, lo arrojó en la orilla para que él comenzara a obedecer al Señor del principio. Algo interesante que aprendemos de los eventos hasta este punto es que al momento que tiraron a Jonás para el mar, dice que la tormenta se acabó. Algunas veces nosotros tenemos tormentas en nuestras vidas, que la tormenta se va a acabar cuando tú elimines el problema en tu vida. No quiero decir que tienes que eliminar a tu esposo, eliminar a alguien que te está causando. Okay. Sí, yo quiero mi suegra, tengo que eliminarla porque ella me está causando estos problemas. No digo que es en esa manera, pero hay algunas cosas que uno está en desobediencia. Cuando tú paras la desobediencia, la tormenta empieza a disminuir. Entonces, al final, vomitó a Jonás en la orilla, ahora él empieza a caminar otra vez, y algo interesante sucede, que al Señor entonces le habla por la segunda vez, en el capítulo 4. El Señor le habla, y algo interesante, el Señor le habló en el principio, pero no le habla más. ¿Hasta qué? Hasta que él toma la decisión de obedecer otra vez. Si tú quieres que el Señor te hable, tú tienes que, primero que nada, obedecerlo en lo que te ha dicho, en lo que él te ha mandado anteriormente. Muchos de nosotros pensamos que el Señor es como una tienda de ropa, una tienda donde tú vas a comprar algo y que tiene mucha variedad. Bueno, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué me quieres enseñar? Bueno, es que tengo estos pantalones y son de 100% algodón y te sirven bien y son los mucho modernos. ¿Y qué más tú tienes? Ahí tengo esta camisa, tengo estos zapatos, tengo estas joyas, tengo esta prenda, tengo este reloj. Y muchas veces cuando el Señor te pide algo, tú le dices al Señor, ¿y qué más tú tienes? No quiero eso, quiero otro. ¿Qué más tú tienes? ¿Y qué más tú tienes? ¿Y qué más tú tienes? Entonces el Señor dice, mientras que tú le estés preguntando al Señor, ¿y qué más tú tienes? El Señor no te va a hablar. ¿Qué tú crees? ¿Que el Señor es un vendedor de productos, de materias? No, entonces Él te habla cuando tú estás dispuesto a obedecer lo que Él te ha dicho desde el principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es Jonás viaja a Nínive y les predica. Pero algo fascinante sucede en el sentido que los ninivitas se arrepienten. Escuchan el mensaje y se ponen a ayunar. No solamente ayunar, tú sabes, una comida. Ayunan todo el mundo, los animales, los niños, los adultos, las mujeres, los hombres. Todos están en ayuno y el Señor ve que la población de Nínive se están genuinamente arrepentido. El arrepentimiento siempre está acompañado por un cambio de vida drástico. El hecho que ellos se arrepintieron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se prestaron a ayunar. Algo que no era, algo que era parte de su costumbre, algo que ellos no estaban, que no era, que ellos, algo que hacían ellos fácilmente, sino demostraron que la contrición de su corazón, ¿por qué? Demostraron eso en su arrepentimiento. El arrepentimiento de una persona, de nosotros, debe ser igual. Tus acciones, la manera que tú te comportas, debe de cambiar cuando tú te arrepientes. Entonces ellos se arrepintieron, pero ¿qué es lo que pasó? Que Jonás se enojó. Porque él salió y dice que él se puso fuera de la ciudad esperando que los 40 días pasaran para ver que el Señor iba a destruir, porque ellos lo merecían. Porque ellos no querían la justicia de Dios, la misericordia del Señor. Y esa fue la razón por qué él evitó totalmente ir desde el principio. Él dijo, él sabía que, esa es la razón, que el Señor era un Dios de misericordia. Y que si él iba y le predicaba que las personas iban a arrepentirse y el Señor iba a cambiar su mente. Y Jonás pensaba que él sabía más que Dios. No podemos permitir que en nuestro mundo el arrepentimiento de las personas malas. ¿Qué sucedería en la población cubana si Fidel Castro se arrepiente? Muchos cubanos tuvieran un problema con eso. No digan amén, yo sé que es verdad. Entonces, en el mismo sentido, él está enojado, ¿sí? Enojado que el Señor está demostrando misericordia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se enoja con el Señor al punto que quiere morirse. Y no solamente quiere morirse, esta es como la tercera vez que Jonás quiere, mátame. quítame la vida, fusílame, okay, ponme aquí, acórtame la cabeza. Ya, él quiere morirse, está enojado. Entonces, el Señor le da durante ese tiempo un árbol que le dé sombra. Entonces, el árbol se seca. ¿Por qué se seca? Dice que el Señor envió la lombriz, el parásito que se comiera el árbol. Entonces, Jonás una vez más se enojó. Y la razón por cual el Señor envió la lombriz es porque Jonás no tenía ninguna actitud de agradecimiento. El Señor no le gusta cuando sus hijos no son agradecidos. Tú debes agradecer al Señor por lo menos por algo. Gracias por donde vivo, gracias Señor que tengo carro, gracias Señor que tengo trabajo, gracias Señor que por lo menos pude comerme esta latica de salchichas. Gracias Señor. El Señor le encanta cuando sus hijos, ¿qué? Cuando sus hijos demuestran agradecimiento. Jonás no estaba agradecido porque por el árbol que le dio sombra. Entonces, tú no estás agradecido. Está bien, tú tienes esta actitud, estás echado a perder, estás malcriado. Vamos a quitarte el árbol, a ver cómo la cosa te va. Y precisamente fue lo que sucedió. Y una vez más Jonás quería morirse. Y ahí es donde termina el capítulo, porque entonces el Señor le dice, tú estás tan ocupado, Jonás, estás tan interesado en tu comodidad, en tu placer. Y a ti se te ha olvidado que hay 120 mil personas, habitantes en Nínive, que están en una oscuridad espiritual, que necesitan la luz, que necesitan salvación. Tú estás interesado sobre el árbol que te da alegría a ti, pero ¿qué de mí? Yo estoy interesado en los habitantes de Nínive. Y lo que sucede es que el capítulo se termina ahí, y es como si no hay conclusión, es como si se termina abruptamente. Ahí ya se terminó, ¿y qué más? Simplemente se termina con el Señor decirle lo que era lo que estaba en su corazón, y ahí se terminó el libro. Pero algo interesante que captamos de esto, porque la historia de Jonás tiene muchas diferentes aplicaciones para nosotros. Y creo que lo tienes ahí en el bosquejo. Una de las primeras cosas es que tú no puedes correr, tú no puedes escapar cuando tú corres del Señor. Hay muchas personas que piensan que pueden evitar ser la voluntad de Dios, y que lo que hace, se llenan con otras actividades. Tratan como el niño, cuando los niños se pelean. ¿Qué es lo que hace? Cuando están peleándose uno con el otro, te dije que sí, te digo que no, te digo que sí, no lo hice, yo sí lo hice, yo no te oigo, Es como el creyente muchas veces nos corremos del Señor, y el correr del Señor, de la voluntad de Dios, es como le decimos, Señor, no te quiero ir, no quiero ir más lo que tú me dices, yo quiero hacer mi propia voluntad. Pero no hay ningún lugar donde tú puedes ir, donde tú te puedes escapar de la presencia del Señor. Mira el Salmo 139, dice, Señor, tú me has examinado y tú conoces todo sobre mí. Tú sabes dónde yo me siento y cuando yo me paro. Tú conoces mis pensamientos, aún yo estoy lejos. Mira el versículo 3. Tú me ves cuando yo viajo y cuando yo descanso en la casa. Tú conoces todo de mí. Tú sabes lo que yo voy a decir antes que yo lo diga. Versículo 7 dice, yo nunca puedo escapar de tu espíritu. Yo nunca puedo escapar de tu espíritu. Yo nunca puedo escaparme de tu presencia. Si voy a los cielos, ahí tú estás. Si voy al infierno, okay, ahí tú estás. Si yo cojo las alas de la mañana y si voy al mar más lejos, ahí tu mano estará guiándome. Okay. Y tu fuerza me va a apoyar. Yo puedo pedir que la oscuridad me esconda y que la luz alrededor de mí se convierta a noche. Pero aún en la oscuridad yo no puedo esconderme de ti. Porque tu noche ilumina con el brillo del día y la oscuridad y el día es igual para ti. ¿Dónde yo voy a ir? ¿Dónde tú vas a escaparte? Ahí dice el salmista que la presencia del Señor, la convicción del Espíritu Santo está presente. Ok, te vas a apartar del Señor. Decides que tú vas a vivir para tú mismo, que tú vas a estar en fiesta. Vas a ir a la fiesta y ahí algo te va a acordar del amor de Dios. Estás en una relación ilícita que tú sabes que no debes estar involucrado. Y ahí cuando tú menos lo imaginas, ahí el pensamiento se te va a dirigir. ¿A qué? A la mente de Dios. ¿Dónde tú vas a ir? Ok, tú decides que tú vas a estar involucrado, vas a prestarte a hacer la vida la manera que tú quieras. A cada instante, cada vez que tú miras la esquina, va a haber algo que te va a acordar de la presencia de Dios. ¿Dónde tú vas a ir de escapar, en escapar, y poder escaparte de la presencia de Dios? Ningún lugar. Porque donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, Él va a estar ahí y la convicción del Espíritu va a estar ahí poniendo su dedo en la vida tuya, en lo que tú debes de estar haciendo. Corrigiendo el comportamiento que no le agrada a Él o llamándote a regresar. Va a decirte, yo no te creí por estas cosas. Tú no perteneces en esta compañía. ¿Qué tú haces en este lugar? Yo no te creí para que tú estuvieras en estos lugares. Yo no te cambié para que tú sigas hablando. El momento que tú dices una profanidad, una mala palabra, o tú le hablas a tus hijos mal y fuerte, ¿qué es lo que pasa? La convicción del Espíritu. Yo no te enseñé eso. Esto no permanece del Espíritu mío. La convicción viene porque ¿por dónde tú vas a ir? Y poder escaparte de esa convicción, de esa presencia. La respuesta es ningún lugar. Solamente la mente engañada puede pensar que pueden correr del Señor. Y que pueden sobrecorrerlo. ¿Okay? La historia de Jonás es la historia de un hombre que no quería y que no entendía el propósito y la misión que el Señor tenía para él. Que lo que el Señor tenía para él era mucho mejor de lo que él tenía planificado para él mismo. Entonces, hay varias razones por qué resistimos. ¿Por qué resistimos? ¿Por qué nos evitamos? Algunas veces es porque tenemos orgullo. Le decimos, Señor, la manera mía, me gusta la manera mía mejor que la manera tuya. Porque pensamos que el Señor nos quiere hacer daño, que si yo me rindo completamente al Señor, me voy a quedar viuda. O el Señor me va a mandar para Asia como misionero. O el Señor me va a hacer, no voy a tener vida, voy a tener que quedarme en la casa, voy a tener que vestirme de monja o de sacerdote y no voy a tener ninguna vida personal, nada de ese sentido. Y todo eso basado en el orgullo, que tú piensas que la voluntad tuya, tú piensas que la manera tuya, la manera mía, pensamos que es mejor que la manera del Señor. Así que el orgullo es lo que nos evita. Pensamos que sabemos mejor que Dios lo que es mejor para nuestras vidas. La otra razón por qué corremos es porque simplemente es rebeldía. No, señor, yo no lo quiero hacer. La rebeldía se ve en el corazón de cada uno de nosotros desde que somos niños. La primera palabra que aprenden, papá, la segunda palabra es no. 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 ¿Por qué tú no haces eso? No. ¿Por qué? Porque la rebeldía, ella está en el corazón, es parte de la naturaleza humana. No queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos que nadie nos diga qué hacer. Pero cuando tú piensas que tú no quieres que el Señor ni el Señor te diga lo que tú hagas, tú caes en las manos del enemigo, porque tú estás haciendo exactamente lo que el enemigo quiere que tú hagas. Entonces, en vez de ser siervo de Dios, tú te conviertes esclavo a tus pecados, esclavo a Satanás, porque ahora tú estás cumpliendo el plan de él y no el plan de Dios. Así que la segunda razón por qué no obedecemos, porque la rebeldía. La tercera razón es porque temor. No entendemos que, no entendemos que el plan de Dios para nuestras vidas es mejor que el plan mío. Tú le has dicho al Señor, Señor, yo no quiero comprometerme más a ti, no quiero comprometerme más a la causa tuya. Yo te voy a dar una vez a la semana, voy a ir a la iglesia los domingos, nada más. No me exigen nada más, no me piden nada más. Eso es todo lo que yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque tú piensas que si tú te das más, entonces el Señor de una manera u otra va a echar a perder a tu vida. ¿Y por qué es eso? Eso es un temor. Tengo un temor que van a tomar a ventaja de mí, que voy a cambiar, que mi personalidad va a cambiar, que la persona que soy va a cambiar. Eso es temor. No entender el plan y la causa del Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú resistes al Señor en estas maneras, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás poniéndole al Señor que, how do you say target? Un blanco. Tú le estás poniendo un blanco en tu camisa. Diciéndole al Señor, Señor, punta aquí, porque ya yo estoy ahora dispuesto a tú empezar a cambiar circunstancias para que tú me causes regresar a los pies tuyos. En otras palabras, aunque Jonás no sabía lo que él estaba haciendo en negando la voluntad y obedecer la voluntad de Dios, él no sabía que él estaba poniéndose un target, un bullseye. En el pecho donde el Señor ya empezaba a tirar, ¿para qué? Para virar su corazón. Cuando tú le niegas a hacer la voluntad de Dios, tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy, empieza a cambiar circunstancias, vírame si tú puedes, cámbiame si tú puedes, y yo te aseguro, Él sí puede. Posiblemente no te vaya a gustar como Él puede, pero Él sí puede. Es mejor cuando tú tienes el puño cerrado y no te quiere que te quiten lo que tienen adentro. Duele cuando te fuerzan los dedos. Mejor, ok, yo te lo doy. En vez de forzar, porque estás ahí peleado y tienes a alguien más fuerte y el más fuerte te abre y tienes ahora los dedos todos torcidos, todos partidos. ¿Qué me pasó? Me quedé todo chueco con los dedos. ¿Por qué? Porque tuve que poner tanta presión en abrirme. Vas a quedar chueco. Porque de una manera u otra tú no vas a perder, tú no vas a ganar cuando tú peleas con el Señor. ¿Tú crees que tú puedes entrar al ring y pelear con el Señor y ganarle? ¡Qué cómico está eso! Pero eso es precisamente lo que dijimos al Señor cuando corremos de su voluntad. Yo puedo correr, yo puedo entrar en esta batalla, en esta pelea contigo y te puedo ganar. No puedes ganar. Mira a la persona al lado y dile, ni lo pienses. ni lo pienses, ¿verdad? Okay. Entonces, la última razón por cual corremos del Señor es porque no entendemos el plan mayor. No entendemos el plan mayor de Dios. ¿Y qué quiere decir el plan mayor? Nosotros muy a menudo nos ocupamos de nosotros mismos. Ese egoísmo es parte de la naturaleza humana. Y en ocuparnos de nosotros mismos, lo encontramos difícil ocuparnos de otras personas. Pero el plan mayor de Dios, siempre está conectado con el destino eterno de los demás. ¿Por qué tú crees que envió a Jonás a Nínive, a las personas que estaban en la oscuridad espiritual? 120 mil personas. ¿Por qué? Porque Él ama al ser humano. Porque el plan mayor de Dios siempre está conectado con el destino eterno de las personas, de los inconversos. Yo me ocupo de mí mismo, pero el Señor quiere que yo me ocupe de aquellos que no conocen al Señor. Yo quiero ocuparme de mi comodidad, de mis placeres, de las cosas que me gustan a mí, pero el Señor quiere que yo vire mi atención de mí y que me enfoque en aquellos que no conocen la voluntad de Él, que aquellos que no tienen todavía que la luz del Evangelio alumbrando en la alma de cada de ellos. El Señor quiere que yo sea ¿qué? Un instrumento para traer luz a aquellos que están en oscuridad. Ese es el corazón de Dios. Y cuando tú no entiendes el corazón de Dios, entonces tú vas a mal entender lo que es el plan mayor. Mucha gente no cumple con el Señor porque no entienden el plan mayor de Dios. Le dije la semana pasada, pero quiero simplemente repetir lo que el Señor le hace tres llamadas a cada persona. Cada uno de ustedes aquí hoy tiene tres llamadas, tres llamados. La primera llamada que el Señor hace es que tú seas salvo. Te llama a la salvación. Muchos están llamados, pero pocos están escogidos. Él te llama a que tú te arrepientes. Él te llama a que tú dejes tus pecados y que tú vengas a tus pies y que tú recibas el perdón que te extiende. Ese es un llamado que le da a cada persona, el llamado de la salvación. El segundo llamado es el llamado de la santidad. La santidad quiere decir, no te vayas a trabar con la palabra, pero la santidad quiere decir que tú estás permitiendo que el Señor cambie tu carácter. Tú estás permitiendo que el Señor traiga santidad a la vida tuya, que ahora tú paras de hablar tan groseramente, ahora tú paras el chisme, ahora tú no eres tan agresivo, ahora tú eres más paciente, ahora tú eres más amorosa, ahora que Él está cambiando tu carácter. Él está cambiando la manera que tú eres. Él está cambiando. Ahora ya tú no dices mentiras. Ahora ya tú no te metes con esas clases de personas que te van a bajar. Ahora ya tú no abusas de la bebida. Tú no abusas del alcohol. Tú no abusas de la droga. Ahora tú no estás en relaciones que tú no debes estar. Tú no estás en los sitios del internet donde tú estabas anteriormente. Que el Señor dice, eso es sucio y eso no es para ti. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es eso? Ese es el llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros. El momento que tú eres salvo, ahora Él te pone en el llamado de santidad. Yo quiero que tú seas separado. El creyente debe de ser diferente que de la persona que no es creyente. Diferente en tu comportamiento, diferente en cómo tú te expresas, diferente en tus actitudes. Todo eso debe ser diferente. El proceso de tú cambiar en estas áreas es lo que estamos hablando. El llamado ¿a qué? El llamado a ser santo. El llamado a ser santa. Entonces la tercera llamada es el llamado al servicio. El llamado a la salvación, Él me llama a ser salvo, Él me llama a ser santo, Él me llama a servir. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. ¿Okay? El que no sirve, no sirve. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él me llama, el llamado tuyo no es simplemente venir a la iglesia. Asistir un culto, un servicio y ya cumplir con tu deber o sentirte que cumpliste. Tú debes de involucrarte ¿qué? En las cosas que le interesan al Señor. En posiblemente eso sea los diferentes ministerios de la iglesia, posiblemente eso sea tú en tu lugar de trabajo, en tu lugar de colegio, ganar esas almas. Por eso estamos en los 40 días de amor. ¿Por qué? Porque vamos a demostrarle a estas 10 personas que realmente ellos nos importa a nosotros. ¿Qué es eso? Es tú prestándote ¿qué? Al llamado de servir en el ministerio. No simplemente ocupar espacio. Muchas veces personas están engañadas pensando que el único llamado que el Señor tiene para mí es el llamado de la salvación. Vienen un domingo, pasan al frente, reciben al Señor, ahora tienen la gorrita que dice perdonado, caminan para afuera, nunca cambian, todavía son groseros, todavía son mal hablados, todavía son confrontacionales, todavía forman pleito. No hay ningún cambio en su vida, menos que recibieron a Cristo, recibieron el perdón. El Señor te llama mucho más. No seas engañado por eso. No dejes que se te engañe. El Señor quiere nuestra sumisión, nuestra obediencia, no nuestras excusas. Posiblemente el Señor te ha mandado hacer algo. Posiblemente el Señor te dijo que te involucraras en la iglesia. Pero tú en tu mente lo has dado la racionalización. Ah, no puedo, no tengo tiempo, es muy lejos. Más tarde el trabajo mío demanda demasiadas horas. ¿Sabes qué? El fogón va a empezar a prender. La llama va a empezar a subir. El pez te está buscando. ¿Por qué? Porque tienes que ser lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Mira la segunda cosa. La segunda cosa es que no hay ninguna excusa para correr del Señor. ¿Y qué me refiero a esto? Que cuando tú y yo nos paremos delante de Dios, ¿cuál va a ser una razón? ¿Cuál va a ser una razón suficiente, una justificación razonable que va a causar que Dios diga, ah, sí, ah, yo no sabía que tenías tantos problemas? Está bien. No hay ninguna razón que tú le puedas ofrecer al Señor que Él diga que, ah, está bien, tú estás justificado en no obedecerme porque tenías mucho trabajo y tu familia dependían de ti, etcétera, etcétera. No, no hay nada, no hay nada que tú y yo le podemos decir al Señor que es justificación suficiente para Él cambiar su mente. Entonces, el segundo punto que aprendemos de Jonás es que no hay excusa para correr del Señor. Jonás al final recibe el mensaje del Señor en Jonás 4. Dice el Señor, tú te sientes mal sobre la planta, sobre el árbol, ¿ok? Aunque tú no hiciste nada para ponerlo ahí, se levantó, creció y se murió rápidamente. Pero Nínive tiene más de 120 mil personas, habitantes que están en la oscuridad espiritual, dice el versículo 11. ¿Yo no debo sentirme mal por ellos? Cuando tú te ocupas más sobre tu conveniencia, sobre tu comodidad, que la condición de los demás, esto demuestra que tú no has visto el plan mayor de Dios. Tú no has captado, tú todavía piensas que se trata de ti. Y tu vida aquí no se trata de aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Es que el Señor empieza el proceso de rompernos, ¿ok? Pero entonces nosotros, en vez de reconocer, porque Jonás nunca lo reconoció, en vez de reconocer que es el Señor que está obrando en mí para cambiarme, para moldearme, empezamos a echar la culpa a las personas por mis problemas. Fue el jefe mío que me votó. Fue, ¿qué? El tráfico que me causó que llegara tarde. Fue la pareja mía que no quería servir junto conmigo. ¿Me entiendes? Empiezas a ofrecer excusas y tus excusas son simplemente tú echándole la culpa a todas las cosas alrededor tuyo. ¿Cuál fue la excusa? Moisés dijo, Señor, yo ni puedo hablar. No tengo educación. ¿Qué excusa tú le vas a dar al Señor? Empezamos a echarle la culpa. Que yo no tengo educación, que yo no crecí, yo no entiendo esto, yo no entiendo lo demás. Yo no tengo la experiencia. Todo eso son cosas que le echamos la culpa y no reconocemos, no tomamos la responsabilidad. Y la única manera que podemos escapar, el pez que nos trague, la tormenta que se suba, la llama del fuego que se prenda, la única manera que tú puedes parar esas cosas es someterte al Señor, arrepentirte de tu rebeldía y regresar al lugar donde Él te llamó originalmente. Mira el último punto. El precio de correr es mucho más alto de lo que tú puedes pagar. No hay gozo cuando tú corres del Señor. Algo interesante sucedió, porque el momento que Jonás decidió desobedecer, su vida empezó en un espiral hacia abajo, una descendencia. Porque dice, mira, en el versículo 3, dice Jonás bajó a Jope. En el versículo 5 dice, él bajó al barco. Ok, dice que, entonces, bajó al mar. Entonces, bajó al estómago del pez. Bajó, 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 bajó. Siguió bajando. Empezó el espíritu de descendencia. El momento que tú decides en tu vida, yo no voy a obedecer, no me voy a someter. Ahí empieza tu ciclo de descendencia. Tú empiezas a descender y a descender y a descender. En ese día que tú le dices, no lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el momento que tú le dices no, el gozo tuyo se te va. Porque el gozo está conectado con la paz. No vayas a confundir gozo con alegría. Alegría es cuando todo te va bien. Gozo es la paz interna que tú sientes que el Señor está contigo. Aún tú estés en una tormenta. Eso es gozo. Okay. Que aunque estés agolpeado y estés en una prisión, puedes ofrecer al Señor los cantos de alabanza. Eso es gozo. Eso es gozo. Entonces, Jonás perdió su gozo porque no quería hacer la voluntad. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el momento que Jonás decidió no obedecer al Señor, no solamente él sufrió. Quiero que te fijes, todo el mundo alrededor de él sufrió. ¿Por qué? Porque la tormenta que el Señor envió no solamente fue una tormenta aislada donde caminaba Jonás. Esa tormenta afectó a todos que estaban en el barco. Ellos sufrieron una gran pérdida porque ellos empezaron a tirar la carga que tenían en el barco, su mercancía, su manera de ganar plata, todo ellos tuvieron que eliminar. No pienses por un momento que tu desobediencia y que el acto tuyo de correr del Señor no afecta a los demás. Siempre va a afectar a los demás. Un esposo que esté corriendo del Señor, ¿tú no crees que eso afecta a su esposa? Seguramente que afecta a la esposa. Un matrimonio que ahora están peleando constantemente, que están tomando demasiado, ¿tú no crees que esos hijos están sufriendo? ¿Tú no crees que su trabajo está sufriendo? ¿Tú no crees que su familia está sufriendo? Seguro que sí, porque cuando tú corres del Señor, no solamente tú pagas el precio, los demás alrededor tuyo pagan el precio. Si Jonás no hubiera ido a Nínive, ese país se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque tú y yo nunca podemos correr de la voluntad de Dios sin eso afectar a los demás. Entonces, cuando hablamos de todo esto, ¿qué es lo que aprendemos de Jonás? No vale correr. Si hay un lugar donde hay que correr, creo que lo cantamos hoy, hay que correr al Señor. Quise correr de tu presencia. No podemos correr de la presencia. Lo que el Señor espera de nosotros es simplemente un rendimiento. Señor, me rindo, me someto a ti. Eso requiere fe. Eso es tú decir, Señor, yo reconozco que la voluntad tuya para la vida mía tiene más sabiduría que mi propia inteligencia. Y es reconocer que cuando tú te prestas, que cuando tú prestas tu vida para la voluntad de Dios, muchos más van a beneficiar. Tu desobediencia afecta a los demás en una manera negativa, pero tu obediencia afecta a los demás en una manera positiva. Y ese es el plan mayor de Dios. Afectar las vidas alrededor de nosotros en una manera positiva. No seamos más Jonás. Paremos de correr. Vamos a decir, Señor, nos rendimos a la voluntad tuya. Respondemos al llamado a la salvación, el llamado a la santidad y al llamado de servir. la iglesia que se compromete, la persona que se compromete a estas tres cosas, wow, los milagros y el poder de Dios que se va a manifestar en esa iglesia o en la vida tuya porque tú lo haces, son cosas que tú nunca vas a poder poner precio. Porque igual que el precio para desobedecer es mucho más alto de lo que tú puedes pagar, el precio, la recompensa para obedecer es mucho más de lo que tú te imaginabas. En bendición, en favor, en lo que es experimentar la gloria de Dios en una manera maravillosa. Ponte de pie conmigo, hermano. Vamos a cerrar hoy en oración. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí. Quiero que todos cierren los ojos conmigo. Hay tres cosas a las cuales el Señor me llama. Me llama a ser salvo. Me llama a ser santo. Me llama a servir. Si tú estás aquí hoy, el Señor te llama a todas estas tres cosas. Pero es posible que tú estés aquí y Él te esté invitando al primer llamado, el llamado a ser salvo. Y es posible que tú nunca has respondido, es posible que tú estés corriendo hasta hoy. El momento que tú paras de correr y tú le dices sí al Señor, es el momento que tú empiezas a experimentar salvación. Hoy, si tú estás aquí y a ti te hace falta el perdón del Señor, la salvación que el Señor te ofrece, me gustaría orar por ti. Quiero que simplemente tú reconozcas que eso es lo que a ti te hace falta. Y quiero que levantes la mano donde mismo tú estás. En tu levantar tu mano, tú estás diciendo, Señor, pastor, ora por mí, porque a mí me gustaría ser salvo. Me gustaría recibir la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El segundo llamado es el llamado a separarnos. Hay cosas en tu vida que el Señor está poniendo tu dedo, su dedo. Te dice, no quiero que tú hagas eso. Eso no pertenece a la vida de un creyente. Posiblemente estés durmiendo con alguien que no es tu esposo, no es tu esposa, no estás casado, casada. Posiblemente estés en el internet, estés diciendo mentiras, estés engañando. Si hay cosas en tu vida que el Señor te está revelando, que no quiere que tú hagas esto más, y hoy tú estás dispuesto a virar tu espalda a estas cosas, ¿por qué tú no levantas tu mano donde mismo tú estás? En tu levantar tu mano dices, pastor, ora por mí. Hay cosas en mi vida que yo tengo que soltar y dejar. Yo quiero que el Señor me dé la fuerza para yo poder hacerlo. Gracias. 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 Unas cuantas manitos. Gracias, Señor. Y la tercera cosa, el llamado a servir. El Señor llama a cada persona en la iglesia que sirva en una capacidad u otra. ¿Cuántas personas dirán hoy, pastor, ora por mí porque yo sé que el Señor me está llamando a hacer más? A hacer más de lo que yo estoy haciendo. A involucrarme más en la causa de Él. ¿Alguien? Veo una mano ya, gracias. Dos o tres manos, cuatro manos, cinco. Gracias, Señor. Vamos a orar juntos, Señor. Gracias por tu Espíritu que ha tratado con tantas personas aquí hoy. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que tú me das segunda y tercera oportunidades, igual que Jonás, Señor, que tú podías tan fácilmente eliminarlo, Señor. Tú podías en tu enojo liquidar su vida, pero Señor, tú decidiste tratar con él, cambiarlo, cambiar sus circunstancias para causar lo que él se vire hacia ti. Así que yo pido hoy, Señor, que tú nos ayudes, Señor, todos responder al llamado tuyo de la salvación, a la santidad y al servicio. Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Señor lo bendiga. No se lo olvide llevarse el bosquejo de 40 días. Una de las maneras que demostramos al Señor que lo amamos, que estamos arrepentidos, es cuando buscamos a aquellos que están en la oscuridad espiritual, como los ninevitas, y hacemos algo. Prepárense sus corazones esta semana. Lo vemos el miércoles, si Dios permite, y esperemos que ya tengan por lo menos parte de esta lista completa. Amén. Señor, lo bendiga, hermanos. Gracias.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.